Bueno, ya estamos en tiempo de tertulia, una tertulia que hoy veremos a ver cómo acaba, porque tengo yo ahí una mosca detrás de la oreja. Bueno, pues presentar los tertulianos de hoy, que son los tertulianos del martes. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Aarón Alfonso, buenos días.
Muy buenos días.
Antonio Larcón, muy buenos días. Desde buenos La Palma, días, la isla bonita.
Así, señor, con un tiempo raro, todavía no llueve del todo, pero bien, aquí estamos. Fiel a la cita que tengo hoy, trabajo en la Diputación del Común y encantado de conectar por teléfono, que me lo permitan, por lo menos un ratito, encantado.
Oye, Antonio,
para mí los martes son muy importantes.
Una preguntita, ¿hay sarampión en La Palma?
Dime.
Que si hay sarampión en La Palma.
Que yo sepa, no. Hay sarampión en Canarias, he detectado tres. Es terrible, me alegro que saques ese tema, no iba a sacarlo yo. Es un tema terrible porque sarampión estaba desaparecido, la enfermedad vírica desaparecida de la faz de la Tierra, casi completa, y ha aparecido, empezó en Europa, por los negacionistas de la vacunación de los papás, y en estos momentos, que yo sepa, y lo digo con muchísima prudencia, porque con esto no se puede jugar sin datos, hay en Canarias hay detectado tres casos, pero insisto, con mucha prudencia, hay que confirmarlo. Es malo que se hace así, el sarampión no es baladí. Como hemos dicho muchas veces, la gripe sola en España produce casi 6.000 muertos al año, directo e indirectamente, con lo cual debemos tomarnos en serio lo que es el tema de vacunación. Y este país tiene un gran sistema de vacunación de los más seguros del mundo, y lo digo con orgullo, y no tiene sentido, además con un acceso fácil, no tiene sentido someter a toda la ciudadanía, en el caso completo, incluido de la globalidad, o sea, porque el virus viajan como nosotros, en preferente, en primera, en segunda, en barco, en tren, en coche, y eso se transmite perfectamente.
Te lo decía, Santiago, Antonio, porque hoy en la prensa canaria, creo que es en el diario de aviso, sale en portada que en La Palma hay tres casos de sarampión, dos de menores y un sanitario. En la isla, bueno, y dice que es en la isla de La Palma.
Bueno, yo, me ha escogido porque estaba en el avión, no. Aunque me lo mandan los periódicos, no he podido entrar en ellos, porque no paro, ¿sabes? Bueno, es una excusa mía. Y no he entendido. Si en La Palma lo averiguaré hoy porque estoy aquí, tengo la obligación. Además,
teóricamente es un brote hospitalario porque es un sanitario y dos menores, dos niños de 12 meses. Así que...
Claro, sí, este es el tema, hay que confirmarlo, yo lo confirmaré, y si hubiera alguna novedad, te daría a llegar, ¿sabes?
Vale, pues bienvenido será. Yo quería preguntarles unas cosas. Ustedes se acaban de...
Es un problema grave,
Sí, y tanto, sobre todo por lo que es el motivo de que vuelva a aparecer una enfermedad. Es que haya negacionistas de la vacunación. Es que algo que teníamos avanzado.
Es un tema muy grave.
Bueno, pues escúchenme. ¿Ustedes se creen lo que ayer estuvo contando Víctor de Aldama? Primero, que no es solamente él, sino que hay más gente. Que él ha entregado 4 millones en dinero B, provenientes de dinero público para mascarillas y de constructoras. Y que además Coldo tenía... Es que se despachó a gusto. Coldo tenía pasaporte diplomático. Eso se podría comprobar, ¿no? Si Coldo tenía pasaporte diplomático, ¿no? Para ir a Gambia, a Guinea, a Colombia. Eso se podría comprobar, ¿no? Porque la verdad es que es alarmante las cosas que el tipo dice con el desparpajo que lo dice y que el presidente del gobierno estaba perfectamente informado.
Por ahora el 80% de lo que ha dicho es verdad.
Pero lo de ayer me parece muy contrastable.
Es un problema serio.
Pues evidentemente... No lo sé. Yo creo que cuando se hacen afirmaciones de ese calado...
Si no es verdad, debería ser delito, ¿no?
Él tendrá que explicar de dónde sacó él esos 4 millones de euros, primero. Dos, ¿a quién le entregó esos 4 millones de euros? Entiendo que se está haciendo alusión a que se ha entregado a Coldo García esos 4 millones de euros. Y bueno, con las restricciones que tenemos de hace muchos años de pagos en efectivo, pues bueno, blanquear esos 4 millones de euros sin hacerlo a través de cuentas fuera de este país, como se han hecho en otras ocasiones, pues me imagino que será complicado y será perfectamente demostrable por unos y otros qué gastos han tenido en estos años. A mí me parece que la posición del señor Aldama, que está en su legítimo derecho de decir lo que quiera, lo llevamos escuchando amenazar al Partido Socialista y al presidente Sánchez desde que se le autorizó la salida con libertad provisional de la cárcel hace ya casi un año, donde precisamente el motivo por el que salió de prisión. Hay que recordar que el señor Aldama estaba en prisión provisional por el caso de
hidrocarburos.
Los hidrocarburos, donde se había defraudado al gobierno de España más de 1.200 millones de euros
en proceso de IVA que no pagaba.
Efectivamente. Bueno, y en ese contexto se le sacó, porque supuestamente tenía información privilegiada para poder avanzar en el caso de Coldo. Ha pasado un año y la verdad que desde el punto de vista de hechos constatables que podamos, hemos tenido constancia en este año, de momento poco más allá de las declaraciones grandilocuentes del personaje.
A mí, sí, sí, Antonio, dime. Que no,
no, que me he quedado muy preocupado con el tema de la primera página de hoy del diario Aviso, que ahora sí que llega acceso. Intentaré en 10 minutos o un poquito más, cuando llegue la diputación, averiguar si es verdad los casos de sarampión solamente en La Palma, y que si fuera así, el calculo que la consejería tendrá que tomar medidas inmediatas, El sarampión es muy contagioso. La gente ya no tiene inmunidad contra el sarampión porque no había desaparecido de la faz de la tierra casi, y por los negacionistas iluminados y papanata pseudocientífico que tiene este país, se ha hecho un daño enorme. Pero lo voy a confirmar, hay que ser muy prudente, confirmar que es esto, si yo no tengo los datos confirmados, con lo cual prudencia absoluta. Me encargo y me responsabilizo de avisarles a ustedes cuando tenga la información completa.
Bien.
¿Me permites una pregunta, Antonio? El calendario de vacunaciones ha empezado ahora otra vez, ¿no?
¿Todos
los años cuándo empieza el calendario de vacunaciones? No,
ahora gripe y COVID.
La vacunación ya empezó. Ya empezó. Ya está en este país sin estar en predisposición de vacunar por orden.
Con poca campaña institucional, ya lo critico.
Sí, hay muy poca,
muy poca campaña institucional. Este año yo no he visto ningún anuncio ni en televisión ni en radio de vacúnate.
Eso es un error porque la inmunidad de rebaño es necesario para parar el envite. El nuevo virus.
Me está diciendo José que nosotros tenemos una campaña.
De la nueva coronavirus
que empezó ayer.
Empezó ayer la campaña en la radio.
Que uno de ellos se llama Stratus, que casualidad le pusieron el nombre de un vino de la Charlotte, Stratus.
Buen vino, además. Buen vino.
Buen vino, sí. Yo conozco alguno mejor, pero es buen vino.
Bueno, yendo a lo que hablaban, a tu pregunta, yo creo que estamos en un momento, y sin quitarle importancia, el doctor ya se la ha dado al tema del sarampión, que es muy, muy complicado. No todo eso, no solo eso, sino yo creo que es peor todavía los negacionistas y todo lo que puede traer consigo. La pregunta de Aldama, de Coldo, de los dos secretarios del PSOE y demás, me parece todo tan asqueroso, me parece todo tan putrefacto, porque se está mezclando lo que es verdad con lo que puede que sea verdad, y luego todo lo que
y con lo que es mentira, que hay cosas que son, claro, se han demostrado que son mentiras.
Todo lo que aprovechan para aprovechar que y yo no voy, saben que yo no voy a defender al PSOE, tampoco voy a defender al PP ni
yo
a
el PSOE sí lo defiendo.
Ya no defiendo
yo ya casi nunca es a Pedro Sánchez.
Yo no defiendo casi ya ni a Coalición Canaria en algunos casos. Sí soy libre y no defiendo, pero sí que me da mucha rabia. Lo veníamos hablando aquí y no sé si tocará el tema de Caravaggio y compañía. Sí,
ha estado saliendo al teléfono.
El nivel de crispación mezclado con el interés de sacar cosas, ¿dónde estamos? Ahora cuentan algo de Víctor Aldama, del ministro canario.
Que todavía no está el informe del AUCO, debe ser eso como yo no sé.
Sí, pero que a mí, sinceramente.
250.000 páginas para acabar.
Sinceramente, son cosas que ya uno habla de Ángel Víctor Torres, al cual respeto como persona, pero ya todo el mundo sabe que es un putero, que tenía un piso en Madrid y que no sé cuánto, y todavía no sé.
Bueno, que lo están acusando de eso.
No, pero es que no es que lo estén acusando, es que nosotros tenemos la información de un lado y de otro. La gente oye. Y no está todo el día en la radio, no está todo el día leyendo noticias. Y al que le llegó y ya no vuelve a saber más que este hombre se iba a Madrid los días antes porque tenía un piso en Atocha y veía allí a las chicas, pues eso es lo que se le ha quedado. ¿Y cómo le quita, cómo le devuelves? Si es verdad y ahora la UCO dice que no tiene nada que ver con esto, ¿cómo le devuelves el honor? Y esto se está mezclando todo con unos.
Y eso es lo más importante de Ángel Víctor Torres. Me preocupa más los 1.200 millones de IVA que dicen que venía de Venezuela pasando por República Dominicana y venía a Tenerife. A mí me preocupa más la vinculación que te va a tener con eso. Y eso, de eso no se habla. O los 4,7 millones de RM7 con las mascarillas que no se han devuelto.
Sí, pero
esos temas realmente pasan por delante de nuestra nariz y no lo leemos.
Porque
o lo leemos poquito.
Yo creo porque al final la gente sinceramente, cada vez...
Le preocupa más el puterío de Atocha.
No solo eso.
Y el reality show y el Gran Hermano.
Que estaba viendo el vídeo de la trifulca del señor Adasad y el señor Caraballo y creo que tenía 2 millones de visualizaciones. Y es porque es una bronca entre dos y que se chillan y se gritan. Y eso es lo que favorece y eso es lo que parece que está ahora de moda.
A mí me llama mucho la atención ese tema. Ya he hablado con Adasad ayer y hoy ha entrado en directo para pedir disculpas a Ione Caraballo, que se lo pidió directamente en el mismo momento, subiendo su despacho. Pero es que realmente la polémica la generamos después los medios de comunicación dando la importancia a ese tema, cuando lo que dijo Adasad, que puede cometer muchísimos errores como humano que es, lo que dijo Adasad lo había dicho Ione Caraballo
en su red.
Entonces, que lo usó mal, lo ha reconocido. No era el sitio para usar eso. Lo ha reconocido hoy en Antena. Y ha pedido disculpas públicamente, con lo cual le honra. Pero que le llama también la atención lo que está, lo llama a nosotros la atención. Oye, que era una comisión de sanidad donde acababa de vacunación, de cribado, de inversiones en hospitales del norte y del sur, de listas de espera quirúrgica y de diagnóstico. Y se habla de que, se habló de Ione Caraballo, de que si había estado de baja durante el COVID, había tenido un estado de ansiedad.
Mira,
o de
mira la diferencia, solo mira la diferencia. Hace 3 años, la ex presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, socialista ella, dijo lo mismo que dijo Adasad.
De Lanzarote.
Dijo lo mismo que dijo Adasad. No pasó nada.
Vamos a ver, hay que tener un
Y ahora.
Es que
pasa,
lo había publicado él mismo.
Y ahora pasa lo que pasa. Yo creo que las dos partes, la que le pasó a la presidenta de Lanzarote y la que pasa ahora, es exactamente igual, pero ahora hay trifulca, ahora gusta, ahora el morbo, ahora hay pelea.
Pues
ahora
Yone
hay...
no lo está pasando bien, yo te lo digo. Yone no lo está pasando bien, porque es un problema de salud mental. Y el que tiene un problema de ansiedad y depresión, no es que esté condenado, pero se está arriesgando a volverlo, el revivir todo eso, ¿no?
Estos temas son muy, 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 muy serios y están dando polémica. La historia clínica es exclusivamente del paciente, de nadie más. Es imposible, no se tiene ningún derecho y es penal, aunque lo haga yo, quiero decir, incluido nosotros, los parasanitarios, todos tienen derecho yo a ver la historia clínica, si es paciente que no. O me han pedido la interconsulta. Y eso es sagrado. Dicho todo eso, en sede parlamentaria, pues todo consta en acta y todo está retransmitido. Pero eso es intocable. Sí. Y hay que saberlo muy claro todo el mundo. Es verdad que el acceso a la historia clínica hoy es informatizada toda y eso es muy bueno, pero deja huella. O sea, si yo ahora entro en la historia clínica para ver que alguno de ustedes de la tertulia si ha estado enfermo o no, eso es penal. Y serio, y me alegro que sea así, estaría bueno que no. Eso se reguló muy, 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 muy fijamente, además muy claramente en la época del SIDA, donde evidentemente se acuerda que se ponía el círculo rojo en la historia y tal, se transmitían las enfermedades. Eso es total, y hay que evitarlo por todos los medios y no utilizarlo nunca.
Es una cuestión de estilo, la verdad es que las razones médicas no se deben utilizar nunca, pero que lo que acusaban a Adasad algunos medios es de usar su privilegiada posición de director del Servicio Canario de Salud para acceder a la informe médico. Eso no es verdad, es decir, no ha usado ninguna información privilegiada, sino simplemente ha usado las redes sociales del diputado.
Ha usado, mal usado, una información, pero una información que era pública porque el propio interesado la hizo pública en febrero del 2020.
Y con muy mal gusto, la verdad, porque es muy de mal gusto 2020. Usar eso.
Sí, pero
aunque sea público, tú no lo puedes usar.
Sí, totalmente de acuerdo. Adasad no solo se equivocó, sino que además...
No estoy haciendo juicio de valor de quien lo haya hecho. Estoy haciendo como norma lo que hay que hacer.
Yo en este caso sí me refiero a la persona que lo ha hecho porque vi aquello y me parece bochornoso por ambas partes. Y lo que quiero terminar con esto es que si me parece malo y feo lo que hizo Adasad, totalmente feo y fuera de lugar, tampoco se puede tener la piel tan fina en algunos aspectos, porque hay que ver la intervención de Caraballo.
No, pero yo creo que
solo dos cosas, sí. Porque además las apunté.
Caraballo es un buen diputado, tiene un discurso incisivo.
Caraballo es como el catalán, el
Rufián.
Tiene
su puntito Rufián, sí.
Que es un Rufián.
Yo creo que se estudia las intervenciones de Rufián.
Es un Rufián.
Y las duplica.
A mí
me gustan las intervenciones de Caraballo.
Este hombre termina diciendo: yo sé mejor que usted de qué va todo este rollo. Mire usted, señora Adasad, yo no sé si usted en el año 2020, que estaba de concejal en el Sausal, estaba viendo Netflix o HBO en su casa. chicos, esto es una falta de respeto. Pero es que hay otra, dice, yo no sé los cuentos que le habrán contado a ustedes la gente suya de coalición, que tendrá por ese hospital, vale, señores gerentes enchufados esto. Así que lo que no se puede permitir, lo que no se puede permitir es que yo tengo la piel muy blanda y de repente salgo y digo las barbaridades estas que acabo de leer.
Pero estamos hablando de respeto institucional, ¿no? Entonces, lo hemos hablado en distintas ocasiones y en esto sucede también. Cuando se pierde el respeto institucional y además se mezcla con un tema tan sensible, con independencia de que fuera público o no, la información de que el señor Caraballo estuviera de baja en ese periodo, que se utilice en sede parlamentaria por el máximo responsable de la sanidad de estas islas, que es el director del Servicio Canario de Salud, con permiso de la consejera, es un tema que además, si se hace en una intervención, que como sabemos no es un periódico escrito, sino se hace en una grabación que permite difundirse en redes, pues tiene un efecto multiplicador. Yo creo que evidentemente señora Assad se equivoca, porque desde el punto de vista de los chascarrillos que puedan haber en el ámbito político, no puedes echarle en cara a ningún compañero o compañera, en este caso de grupos parlamentarios, que no sabe de lo que está hablando cuando es un sanitario, porque se había pegado casi como si fuera de voluntad propia de baja durante la pandemia y dando detalles desde cuando estaba de baja, qué hacía o no hacía. Yo creo que es un error importante del director de Servicio Canario de Salud, y luego es verdad, lo explicaba Diego, que el propio Caraballo, un tema que va más allá de lo que debe trascender públicamente, explicó en la propia comisión parlamentaria que está sufriendo problemas de salud mental con teniendo que ir a una psicóloga por las consecuencias evidentemente derivadas de la COVID, de lo que vivieron muchos sanitarios y sanitarias en este país, que evidentemente merecieron nuestro reconocimiento por el esfuerzo enorme, monumental, sin tener los medios necesarios, sin contar con el personal suficiente para luchar contra una enfermedad como fue la COVID, con una pandemia, evidentemente.
Y desconocida, una enfermedad que yo entiendo, el estado de ansiedad del sanitario, enfrentarse a algo que era desconocido y que se iba conociendo, porque recuerden que éramos todos virólogos, sí, y que aprendíamos lo que era el té, el sistema no sé qué, y todos los días, y esa gente tenían que ir a convivir, a luchar contra algo que era desconocido.
Y lo que decía Antonio antes, y luchando encima en el ámbito sanitario, en nuestros ámbitos sociales, contra el negacionismo que muchos trataron de implantar a través de las redes sociales, sí, diciendo que los estábamos engañando, que les estábamos metiendo no sé qué historia.
Con el tema anterior, si no les importa, perdón, como no les pido la cara, que es una pena, el tema anterior, hay que ser, yo desde luego, si estoy en una tertulia, lo repetiré 10 veces, ustedes que son amigos, no se puede nunca utilizar ninguna enfermedad, ninguno de nosotros, contra nadie. Hay que ser exquisito en eso. Tenemos que ser exigentes todos los que tenemos la posibilidad de hablarlo, todos. Es imposible, es inhumano hablar, y sobre todo de las enfermedades psicológicas, que más de 2,5 millones de españoles lo tienen, y alguno más se va a acercar, porque todos somos potencialmente clientes, y es imprescindible que eso sea así. Dicho todo eso, y lo que estaba diciendo ahora mismo Aarón, bueno, el tema yo cogí el COVID 2 veces, yo no sabíamos lo que era, si se sabía a nivel internacional, aquí se tardó 2 meses y medio más, estaban abiertas las fronteras, y se produjo algo muy 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 incómodo, que es, de ahí se matriculó lo que era la infodemia, que es exceso de información permanente, con lo cual se creó un estado de alarma absolutamente no basado en datos objetivos, porque no había comité científico, como después se supo. Lo que sí digo es que el COVID está todavía, se va a quedar entre nosotros como enfermedad habitual, y eso que se va a quedar con nosotros como enfermedad habitual, tenemos que tener cuidado, porque hay que vacunarse, punto, es lo que quería decir. Pero me preocupa mucho el tema de las enfermedades, etcétera, y sobre todo que en un país como el nuestro, que todavía no tenemos ley de enfermedad mental, que es imprescindible, ustedes no se olviden que el patito feo de la sanidad española, que es muy buena, gobierne quien gobierne, y hay que decirlo las veces que sea necesario, independientemente de que en estos momentos estamos pasando un periodo de devastación de muchos motivos, clave, ¿no? Lo digo de verdad, es el patito feo del sistema sanitario español. Es de las personas de donde puede haber más clientes, entre comillas, y con diferencia, y sin embargo no se está atendiendo como es. No se olviden ustedes que cada vez que hablamos de sin querer todo, no se olviden que hace 15 años lo llamábamos locos. A las enfermedades psicológicas y psiquiátricas lo llamábamos, este chico está loco. que es una palabra discriminativa, que no tiene que ver nada con lo que es la descripción sanitaria, ni no existe la locura como tal así. Existe brotes psicóticos, brotes de depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es lo que hay.
Bueno, pero la maldad también existe, no solamente en los estados de ansiedad, la depresión, también hay gente mala.
Sí, sí que hay. Sí que hay. A ver las islas. Como la bruja.
Bueno, no frivolicemos.
Y algunas muy brujas.
El tema es serio.
Lo ha dicho el amigo Santi.
Brujas y brujos.
Yo de todas maneras, yo que no soy ilusorio, creo que la gente mayoritariamente buena.
Sí, totalmente de acuerdo.
Lo digo hoy aquí, de La Palma, al lado del Cabildo, un día nublado, yo creo que la gente es mayoritariamente buena.
Dentro de la broma, estoy totalmente de acuerdo con el doctor. La mayoría de la gente, gracias a Dios, los que somos cristianos podemos decir esa frase con más ímpetu. Además, gracias a Dios, la mayoría
Dios mediante,
es buena.
Me encanta, Dios mediante.
Y los que somos, practicamos la duda metódica y agnóstico, decimos... Adiós rogando, pero más
orando. Sí, también lo empleo yo mucho, porque eso es una cosa muy habitual en la política de este país. Y consejo vendo que para mí no tengo, ¿no?
Sí, esa es muy buena.
Bueno, yo quiero llamarlo, digo, ya que estamos en esta tertulia, tiene lo bonito que tiene, que primero somos de procedencias distintas y sin embargo tenemos un diálogo muy fluido. Creo que merece la pena. Hacer las cosas bien. A mí me produce, gasta menos energía, hacer las cosas bien, decir buenos días por la mañana es mucho mejor para tu cuerpo que no decir nada. Y ya está, digámoslo, tiene coste cero.
Y además se siente uno también cuando sale por el portal y se encuentra un vecino, buenos días. Claro. Se siente uno bien cuando diga los buenos días. ¿A quién decía? Dice, la mitad de la educación es aprender a decir perdón, gracias y lo siento. Y la otra mitad es aprender a decir no a los hijos. Con eso tiene que la educación garantizada, ¿no?
Pero es mucho mejor para ti, para tu salud también, Diego.
Sienta bien. Oye, pues antes de acabar, que hoy vamos a tener que acabar antes de las 10:30, no nos queda mucho
tiempo. Yo también, porque me matan.
Lo sé, que tú también tienes una agenda importante, que vais a estar mucho tiempo en La Palma, en la Diputación del Común, ¿no? Porque tenéis la sede allí, tenéis una actividad importante. Ahora vais a estar 2 o 3 días,
sí,
por lo menos,
tenemos,
¿no?
Sí, de todas maneras, yo intento... Mañana había, curiosamente, y le informo, mañana había un foro de la SER, que está suspendido 2 veces... Y yo tenía un interés enorme, y no sé por qué estoy suspendido, era hablar de La Palma, la Semana Roja y la misión de la instalación de la democracia. Y me tenía muchísimo interés y se ha suspendido, no sé por qué.
Eso es por el título, Antonio. Vieron que era la Semana Roja y dijeron, esto no nos interesa. No.
Yo creo que la SER se ha enterado que tú tienes interés en ir y están intentando eludirte.
No. Yo siempre me invitan, sería bueno que no, yo voy. Pero es que además dentro de esa Semana Roja hay una persona que se llamaba Andrés Alarcón, como que es mi padre.
Anda.
Y el otro día salió un reportaje precioso que no ha averiguado quién lo escribió, en donde se habló de la resistencia democrática de la isla de La Palma. Y salió el jefe de telégrafo, que era Andrés Alarcón, como que era mi padre, el cual adoré, no pude vivir en directo, porque yo ni había nacido, pero que me apetece montones hablar y contar todo.
Pues nos tendrás informado a ver cuándo eso pasa y sucede.
No sé, espero que me lo digan hoy. O sea que encantadísimo. Y si no les importa, yo con todo el cariño del mundo y sobre todo con respeto a los oyentes, que son muchos, me tendría que ausentar.
Bueno, tenemos la línea de teléfono que hoy está funcionando bien.
Yo que te iba a preguntar si los problemas de la vivienda de La Palma ya se habían solucionado.
Sí, están oxidándose los contenedores como Dios manda, dentro de unos parámetros de obsolescencia programada. Oye, antes de que acabemos.
No se puede cerrar en falso La Palma.
Óiganme, que antes...
Palmero 100 millones.
Antes de acabar, que la semana que viene vamos a tener 1 hora más en Canarias y 1 hora más en la península también.
Me niego rotundamente al cambio de horario, creo que es absolutamente innecesario.
¿Estás de acuerdo con Pedro Sánchez? Hay que abrir ese debate y acabar con ello, ¿no?
Yo apoyo la moción.
¿Cuál será la mejor? Esa
es otra discusión, si es de invierno o de verano, pero esto del cambio de horario es innecesario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos o hay alguien que esté de acuerdo con el cambio de horario?
El que más luz nos dé, ese es el bueno.
La luz es la misma.
Hay que acercarse mucho al horario real del sol, y el boletín oficial del Estado no tiene por qué cambiar el horario del sol. Y creo que es muy bueno el que no se cambie.
El horario de verano es 2 horas por delante de la hora solar, y el horario de invierno es 1 hora por delante del horario solar.
Pues bueno, entonces el invierno se debería...
De verano,
a mí esa polémica me...
Pero... El que tenemos, no hay ningún... Se ahorra el 0,3% de...
Nada, nada, pero no sería...
A no, mí no, me da igual cuál utilicen, pero dejen uno quieto.
Dejen uno quieto, ¿no?
Yo creo que estamos todos de acuerdo.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego, Antonio.
Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo de que el cambio horario, además, los biorritmos...
La razón a Pedro Sánchez, ¿te das cuenta que no sé? Bueno, pues hay gente... Escúchame,
es María la perdiz.
Como lo ha dicho Pedro Sánchez, y hay gente que dice que esto no se puede hacer. Que esto no se puede hacer.
Pero es que esto es así.
Porque Pedro Sánchez lo ha dicho. Pero vaya, asusta un poco a la mierda, ¿no? Claro. Por favor.
Eso, y además tiene razón Cristina Valido. La hora menos en Canarias. No me la toquen.
Yo eso ahí discutiría, ahí discutiría.
Yo leí mucho, he leído mucho. La verdad que las redes dan para mucho. Y es verdad que hay mucho... Mira, antes oí a Pedro y tenía razón en una cosa. En lo de las redes falsas, los... Eso ya tiene que buscarse la solución de que si yo entro en una red tengo que dejar mi DNI y que todo el mundo...
Y que detrás de una identidad digital tiene que haber
porque,
un DNI.
Porque yo, el que no más o el que menos, todos lo hemos sufrido. Todos los hemos sufrido.
Es que yo no entiendo por qué no se habla de ese tema. Yo desde el primer momento que alguien me dio de alta en una red social y yo le di mi DNI y me dice, no hace falta, con el correo electrónico es suficiente. Digo. Pues entonces no hay una identidad digital.
No.
Yo puedo decir que tengo... ¿Cuánta gente conocen ustedes que tienen 60 correos electrónicos? ¿Son gratis?
Claro, todos los que quieras.
Pero el problema no solo son las redes, sino que ahora mismo han proliferado muchos pseudo medios de comunicación que están de alguna manera informando al dictado de unos y otras formaciones políticas. Lo decíamos antes con el ministro Canario. Yo no sé, evidentemente conozco a Ángel Víctor, me parece una persona honrada, que con sus errores y sus aciertos trabaja evidentemente defendiendo el interés público, y lo que ha tenido que soportar su familia en este último año y medio de que supuestamente ha ido a pisos de Aldamán Atocha a hacer uso de señoritas, es infame.
Hay gente que lo da por hecho.
Es infame.
Hay gente que lo da como verdad.
Y cuando se le ha pedido expresamente que diga cuándo Aldama, la única fecha que puso encima de la mesa resultaba que no estaba. Y pudo acreditar documentalmente que estaba en Canarias.
El problema
que no estaba en Madrid ese día.
Es que hay gente que se lo cree.
Se tira cosa y la otra. Se tira el barro a la cara y al final el barro se queda ahí, y cuando te han limpiado la cara y ha salido toda la verdad y no ha habido nada de nada...
Sí, consigues limpiártela.
Bueno, en el...
Porque hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, porque a veces empiezan a hablar
barbaridades... Al final de esos temas son minoritarios los que salen perjudicados o qué es realidad. Pero cuando es una falsedad, a la hora de demostrar y dejar limpio, nadie lo hace.
El problema es que la mayoría ya no se limpia.
Las rectificaciones en prensa cunden mucho menos... que cuando salió la noticia diciendo todas las barbaridades.
¿Pero por qué es gratis mentir en este país? Es gratis.
¿Pero por qué es gratis? Sí. ¿Pero por qué se ha generalizado? Porque hay otros medios de comunicación que también hay que decir...
Por un lado y por el otro.
...que evidentemente trasladan que se ha dicho eso y luego cuando tienen la información que contrasta que eso es falso, que eso es un bulo, también lo informan. Lo que pasa es que, como dice Juan Carlos y decía antes, la gente que está ahí fuera no está escuchando
todo el tiempo,
todas las radios todo el tiempo, todos los programas todo el tiempo, y si ven los 20 segundos en TikTok o en Instagram de determinados influencers o gente que tiene presencia en las redes que difunden un mensaje que es el que te queda. Y ese mensaje, como además en las redes nos movemos en virtud de lo que le das me gusta, por tanto nos movemos solo en nuestro círculo, la única información que nos llega es la que has visto en los últimos tiempos. Por tanto, si tú ves pseudomedios que dicen que Sánchez es lo peor del mundo mundial, la única concepción que vas a tener informativa es que Sánchez es lo peor del mundo mundial. Si dices que Clavijo es lo peor del mundo mundial, da igual lo bueno que haga Clavijo, haga Sánchez,
además,
que solo vas a ver la parte mala.
Además, somos muy pocos los que tenemos... No la capacidad por inteligencia, sino la capacidad por tiempo, porque nos gusta de estar y contrastar y ver a uno y ver la noticia. La mayoría ve la noticia del momento y ya no quiere saber nada más, sino se queda con eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 4 o 5 meses hablaban de todos los que estaban en contra del señor Kisling, las orcas y demás, hicieron un vídeo de una orca que se comía, le mordía los pies a una cuidadora en no sé dónde. Dio la vuelta al mundo. Se crearon manifestaciones en la puerta del Europarque y era un vídeo falso. Entonces, estamos en un nivel que lo de Ángel Víctor... Es verdad también que muchas veces nuestro mundo creemos que es el mundo de todo el mundo. Y no es así. Tú posiblemente vas a San Antonio, a mi barrio, y le preguntas a la vecina de 7 casas por encima de mi casa y preguntas quién es Ángel Víctor Torres, dice que no sabe quién es. Muchas veces pensamos... A mí me pasaba, yo era el encargado del partido a nivel local de las encuestas. Y veías la gente y tú decías, ves cierta persona, no voy a poner nombre, que se pensaba que era el centro, el ombligo del mundo, y luego veías una encuesta y la conocía el 30% de los portuenses, es decir, de cada 100 solo lo conocían 30, y pasaba por la calle pensando que tenía que llevar escolta. Quiero decir que muchas veces pensamos que nuestro mundo es el mundo de todo el mundo, y gracias a Dios hay mucha gente que pasa de todo esto, porque si no es que sería un momento muy complicado. ¿Cómo echar para atrás todo eso? ¿Cómo limpiar esa imagen? Pedro Sánchez ya, haga lo que haga, no va a poder salir nunca más solo en la vida, en la calle.
¿Tú crees?
Nunca, no. Zapatero no sale solo a la calle. Felipe González no sale solo a la calle. Felipe González no sale de su casa y se va a tomar un café al bar de la esquina. No los ves hacerlo.
Vaya tristeza, ¿no? Yo no le viendo las ganancias.
No. Es que cuando hablan del rey, yo te lo regalo, todo el dinero que puedas tener, los palacios, los coches. Vivir así toda la vida. Tener que, como hacía Juan Carlos, y era otra época, que se ponía los cascos para ligar con la otra, se iba en moto y entraba por los garajes. Sí, pero ya solo las princesas, las infantas, niñas, que no han podido salir al parque a jugar con sus amigas. Que en su colegio al que iban, ellas, hasta dentro del colegio había alguien que las vigilaba. Entonces, yo todo eso...
¿Se puede dimitir de rey? Sí, ¿no? ¿Y de princesa? No.
También.
Pues sí. Yo dimitiría.
No es una dimisión formal, que no está establecido en la Constitución, como una renuncia.
Una abdicación.
A tus derechos hereditarios. Si eres rey, si eres...
La princesa no abdica, abdica al rey. En cuanto eres reina, abdicas y le toca a tu hermana, a la hermana Sofía.
Oye, pues tenemos que dejarlo aquí. Ya son las 10:30. Había cositas que quería comentarles, pero las dejaremos para la semana que viene. ¿Están todos contentos?
Sí.
¿Van a celebrar Halloween?
Nunca. Lo prohibí cuando fui concejal de fiestas.
¿Han probado ya las castañas? Las castañas están buenas.
Ayer comí castañas de pinoleres, estaban buenas. Están pequeñas, pero buenas.
No, las castañas de pinoleres están buenas siempre, aunque sean pequeñas. Hombre, y además se pelan regular.
Es que hay castañas pequeñitas que son...
Seguro que ya los he hecho, Diego, pero también decirle a los oyentes que aprovechen que estamos con Periplo en el Puerto de la Cruz del 20 al 26 de octubre. Yo creo que
después del fin de semana. Después de este fin de semana.
Sí, no, ya arrancó ayer.
Y luego el festero era Marco González. Mira, todos haciendo fiesta.
No, pero Periplo, es una fiesta muy prudente, muy moderada. Estuvieron la semana pasada. Ha estado esta mañana el alcalde y no le he preguntado.
No te olvides, Diego, que fui concejal de cultura del Ayuntamiento del Puerto.
Hay una fiesta de todos.
Excepto de.
El fin de semana del 7 está el Festival de Cortos en La Rotava.
No, y además es uno de los proyectos culturales.
Mañana hablaremos también con Quique Rodríguez.
Hay que recordar que es uno de los proyectos culturales más valorados a nivel nacional. Se reciben recursos también del gobierno de España.
Periplo, el puerto ha tenido siempre históricamente. Y ha sido defendido por todo el mundo. Se tuvo que paralizar, yo paralicé, me tocó además a mí como concejal de Cultura paralizar Mueca por el tema económico, que luego se consiguió, Verónica Rodríguez lo consiguió poner en marcha. Hicimos lo que se tocaba hacer, 2 años de paralización, recuperar económicamente, y luego poco a poco, además, todo eso fue bueno porque vino los cómplices Mueca, todo aquello que vino después, pero el puerto ha tenido siempre, toda la vida, desde la época, yo me atrevería, desde la época de tu padre, siempre han habido pues eventos deportivos, culturales importantes para una ciudad de 8,9 kilómetros cuadrados.
Bueno, pues que sepas que el 22 puedes ir a nadar a la piscina. Si...
No, el 22 solo pueden ir los federados a partir de las 4 de la tarde y estoy invitado a ir, pero no voy a ir para
crear... A mí me invitaron ayer y ya voy a...
Y a probar. Y
la
a probar.
Prueba de carga de la piscina, es la prueba de carga de la
yo
piscina.
Yo pregunté, yo estuve la semana pasada con el gerente, que me parece una magnífica persona.
Sí. La prueba de carga usándose, decir, claro, cómo funcionan los munis.
Ahora tienen que probar todo porque además tienen que filtrar, tienen que salir el agua y rebosar.
Los pelillos de la gente que se le sale de los pechos y esas cosas. Sí,
te pones un sombrero en la cabeza.
Sí, pero en el pecho hay que afectárselo.
Pues estuve la semana pasada con el gerente, que es una magnífica persona, lo conocía de vista, un chico villero que ganó la plaza por oposición. Y la verdad
el
que
gerente
me,
del complejo.
Me encantó el gerente del complejo, Raico.
Trabajador ya de IDECO, ¿no?
O sea, yo creo que no era. Él estaba trabajando en Candelaria en una piscina cubierta.
Pero dentro de IDECO.
No, él sacó la plaza, él se presentó, yo, por lo que tengo entendido, el gerente de la piscina, Raico Trujillo, no venía de IDECO, se sacó la plaza, él venía, trabajaba en la piscina cubierta de Candelaria, que no es de IDECO, no la gestiona IDECO.
No.
Y además sé porque se presentaron diferentes personas y sé cuál fue el concurso. Un concurso me pareció muy bien hecho.
Si es fácil hacer un concurso de cualquier cosa, es fácil. No, lo difícil es hacerlo mal.
Y además me pareció muy correcto en cuanto a la información que se pedía, la documentación, todo lo que salía. Y la semana pasada estuve, la piscina está magnífica, todo terminado ya, su gimnasio y demás. Y ahora todas las pruebas que hay que hacer simplemente para empezar. Y yo ojalá que mañana salga todo bien para que la próxima semana ya los clubes estén entrenando y a mitad de noviembre ya los usuarios que ya se pueden inscribir, aviso a navegante, el que quiera puede ir a la página de IDECO y hacer una inscripción previa para utilizar la instalación, y eso va a ser pues muy bueno. El que tú puedas caminar por ahí, te subas a la grada, te sientes y te veas a 80 niños nadando de un lado a otro, es magnífico, eso es salud.
Y tanta. Pues nada, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Juan Carlos,
si Santiago, Dios quiere.
Aarón.
Muy buenos días.
Y disfruten de Peripro, del 20 al 25.
Feliz semana.
Feliz semana.